Sí, es un gusto saludar a esta hora a la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Señora ministra, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Muchas gracias.
¿Cómo la abordaron para ofrecerle la posibilidad del ministerio? ¿Cómo fue ese proceso y qué decisión tomó usted? Mejor dicho, ¿con qué elementos tomó la decisión de aceptar?
Bueno, pues fue una llamada muy rápida, simplemente para preguntarme sobre la intención que tenía el señor presidente y sobre la decisión que yo asumiría. Y mirando el ofrecimiento del ministerio y la posibilidad de aportarle a Colombia, decidí que sí.
Ministra, ¿qué le dijo el presidente? Yo quiero que el Ministerio de Justicia se encargue fundamentalmente de esto, A, B y C. ¿Qué le dijo?
Te contesto rápidamente, no he hablado con el presidente.
Confianza total, mejor dicho.
No sé si confianza total, pero sí quiero hablar con el presidente y saber también algunos aspectos del ministerio. Yo hasta ahora estoy designada, tengo que posicionarme y sobre esa base pues esperar a llegar, ¿no?
Ministra, hemos escuchado declaraciones suyas muy importantes sobre un tema que trasnocha muchísimo a los colombianos y son las ventajas o gabelas, siendo legales, faltaba más, que a veces reciben los delincuentes, sobre todo los que se roban toda la plata de los colombianos, los principios de oportunidad. Usted ha manifestado que sobre ese particular debería haber como una política un poquito más fuerte, más precisa, más concreta. ¿Será que nos están tomando del pelo los delincuentes, ministra?
A ver, Gustavo, en la realidad, el principio de oportunidad como mecanismo del sistema que se pensó desde un comienzo en el año 2004, es un principio de oportunidad que es muy bajo. O sea, en Colombia la Fiscalía ha tenido muchos recelos para la aplicación de ese principio. Hemos tenido 65.000 algo principios desde el 2004 hasta hoy. ¿Eso qué significa para que todos entiendan que es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad, a diferencia de lo que viene sucediendo en Colombia en el sistema penal, es la posibilidad que tiene la Fiscalía de no iniciar acción penal, de terminar la acción penal o de suspender la acción penal para obtener una serie de información o beneficios que puedan servir a la justicia para evitar un desgaste. Y sobre eso entonces las personas pueden entregar información, pueden aceptar que cometieron el hecho y pueden decir quiénes más lo cometieron, pueden decir dónde están los dineros, pueden decir cómo se invirtió, etcétera. El principio de oportunidad es un desfogue de un sistema en cualquiera de nuestros países, en el sistema anglosajón igual, que permite que la justicia ahorre esfuerzos de manera efectiva. Entonces el principio de oportunidad es bueno. El principio de oportunidad es un desfogue que puede ser muy necesario para un sistema y que ahorraría muchísimo en términos de justicia. Pero el principio de oportunidad también tiene que mirarse desde la segunda faceta, y es decir, tiene que realmente ofrecerle algo a la justicia a esa persona que está queriendo quedar libre. O sea, cuando yo acepto un principio de oportunidad, lo que estoy diciendo es yo cometí el delito, pero le voy a ayudar a usted, justicia, para que se haga más rápido justicia. Y entonces eso es lo que hay que pensar en un principio de oportunidad. Primero, no todos tienen derecho al principio de oportunidad, porque si la Fiscalía investiga y encuentra los elementos probatorios solita, pues ya no le sirve para nada lo que le cuente la otra persona. Entonces el principio de oportunidad no se le puede dar a una persona cuando la Fiscalía ha investigado, tiene todos los elementos y llega a la convicción de que tiene que imputar y acusar. Dos, el principio de oportunidad no es, ay, yo vengo a que usted me dé las gracias. No, es que usted cometió el hecho. Y al cometer el hecho, no es que usted tampoco crea que va a salir sin ningún problema frente a la naturaleza de los delitos. Entonces, el principio de oportunidad puede ser condicionado. Puede ser por unos delitos, pero no por otros.
Ministra,
la gravedad del delito y la forma también implica mirarlo, ¿no?
Claro. Sí. Mire, se lo voy a plantear como me lo comentó una persona en las últimas horas, de una manera muy coloquial. Me dijo, mire, Gustavo, ¿sabe qué es lo que pasa con los delincuentes en Colombia? Que ellos desde hace tiempos hacen cálculos de cuánto se roban, cuánto van a pagar de cárcel y cuánta plata les queda para cuando salgan de la cárcel. Y ahora ya incluso hacen cuentas con los principios de oportunidad. Dicen, guardemos esta información, guardemos esta plata, me rebajan la pena o me dan una inmunidad, una especie de salvoconducto y salgo con plata y con todo. Es decir, una forma de mamarle gallo a la justicia.
Gustavo, yo creo que el principio de oportunidad como tal no es eso. Lo explicaba ahorita. Lo que pasa es que la persona que ha cometido los delitos y las personas que son delincuentes habituales y que están acostumbrados a generar violaciones, por ejemplo, en tema de apropiación de capitales del Estado, pues pueden hacer ese cálculo, pero realmente el principio de oportunidad no está hecho para eso. O sea, yo no quiero desvirtuar el mecanismo porque la afirmación rampante de que el principio de oportunidad es, como dices tú, tomarle el pelo al Estado, pues no es tan cierto. Si el Estado se pone en la posición que tiene que ponerse. Entonces, el hecho de que se pueda jugar con esta figura es porque se ha permitido también en muchos casos, o por desidia, o por negligencia, o porque le va más fácil que me cuenten qué pasó que investigar, o porque no hay los medios. Pero yo creo que el principio de oportunidad tiene que ser serio. Y el principio de oportunidad tiene que ser serio porque el principio de oportunidad lo que permite también es encontrar cosas que en una investigación llevarían muchos años. ¿Quién es el que más conoce una organización criminal? El criminal. ¿Quién es el que más conoce a dónde se fueron los dineros X, Y o Z? Pero lo que tiene que hacer el Estado es principio de oportunidad, devuélvame el total de los dineros. Principio de oportunidad, cuénteme el total de las personas. Pero hay delitos que no aceptan el principio de oportunidad.
Eso también lo tengo claro. Antes de la siguiente pregunta que se la va a hacer Hernando, creo que estamos sintonizados todos en un asunto que es de vital importancia para el país. Hernando, permítame leer simplemente el primer párrafo de la columna hoy en El Tiempo del doctor Alfonso Gómez Méndez. Dice lo siguiente: en un foro en Ibagué, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el jurista Diego Corredor, con autoridad académica y judicial, volvió a poner el dedo en la llaga al reconocer el fracaso del llamado sistema penal acusatorio que, unido a otros factores, ha llevado a una impunidad del 90% en materia penal, Hernando.
Sí, Gustavo, ciertamente cifras críticas. Desde luego se ha hablado mucho de la revisión de ese sistema penal acusatorio, que ya cursa incluso su segunda década y tanto. Y bueno, quedan manos de una experta en todos estos temas, la doctora Ángela María Buitrago. No me dejará ella mentir cuando le mencionaba hace algunas semanas, seguramente con algo de buena espalda, que le vendrían días de gloria. Y es más, cantaba mi voto si yo hubiera sido magistrado en lo que hace la terna de la Fiscalía. Pero precisamente volviendo a ese punto, si hay que hacerle reformas al sistema penal acusatorio, ¿cuál sería, ministra, la prioridad?
Bueno, un saludo, doctor Hernando, muchas gracias. Yo creo que las prioridades son varias, doctor Hernando. Y recordando historia, ningún sistema ha generado el cumplimiento absoluto. Veamos cuántos sistemas han pasado en Colombia. Nosotros hemos tenido muchísimos sistemas procesales penales. Y yo creo que el problema también es la realidad de la infraestructura. Y esto lo digo, doctor Hernando, porque hay que recordar también que la Fiscalía, a pesar de tener ese número tan grande de funcionarios, una nómina de 27.000 personas, solamente tiene 5.700 fiscales. Entonces empezamos por ahí. El sistema está en déficit. Pero dos, el sistema procesal penal que se implementó y que lo aceptó el sistema colombiano, que lo aceptó el Estado colombiano con anuencia de todos los integrantes, fue un sistema que requería para funcionar muchísimas cosas en un territorio tan extenso como el nuestro y sobre todo tan complejo. Pero lo primero que hay que mirar es cómo está funcionando esa realidad de esa fiscalía. Usted puede pedir a 5.700 fiscales que trabajen sobre la base de un territorio donde 31 departamentos están cruzados por el crimen organizado, donde no tiene presencia territorial, donde tiene que desplazarse desde Bogotá a investigar. Pero eso es un tema de fondo. Ahora, en el tema particular de las medidas del sistema, hay que generar la utilización real de los mecanismos. Los preacuerdos y el principio de oportunidad no pueden ser mecanismos de impunidad. El preacuerdo y el principio de oportunidad tienen que ser mecanismos de colaboración de la justicia. Incorporar ahorita una reforma total de un sistema implica recursos, capacitación, adecuación incluso estructural de los jueces y de los fiscales. ¿Qué es lo mejor? Utilizar lo que tiene el sistema que no es malo, doctor Hernando, y usted lo ha visto. Lo que pasa es que no hay todavía en muchos casos, y esto es lamentable, la infraestructura, uno, o la capacitación suficiente, o tres, todos los días se cambia de visión frente al sistema. Entonces, el sistema tiene mecanismos como, el primero, investigar correctamente, investigar con elementos, imputar y acusar. Pero si la fiscalía llega con falta de investigación, como está sucediendo, yo lo decía el año pasado también en la presentación para la fiscalía, piensa que el problema es que la fiscalía está perdiendo en juicio el 80% de los casos. Eso también es impunidad.
Claro.
Ahora, sí, el 90% que está, el 97% o 96% que está destacando el doctor Diego Corredor no es nuevo. El año pasado estábamos al 93%. Es decir, el sistema viene fallando y tiene fallas fundamentales como sistema. Y entonces aquí empezamos a ver también el tema de toda la articulación de las entidades, qué es lo que está faltando. ¿Por qué la mayoría de gente oye? Es que detiene la fiscalía y los jueces sueltan. No, es que los jueces no sueltan. Lo que pasa es que no se dan los requisitos para que el juez pueda detener. Todo esto está funcionando así. Y el doctor Hernando desde la Corporación Excelencia sabe, porque lo sigue permanentemente, la realidad tan dramática de un sistema de justicia en Colombia. El acceso a la justicia, el derecho de las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que poner, y creo yo que aquí, y yo convoco a todos, les invito a todos, doctor Hernando, usted está cordialmente invitado, pero además a todo el mundo, a que miremos cuáles son las realidades de ese sistema de justicia, las develemos, no las escondamos, y miremos cómo solucionarlas.
Claro, doctora Ángela María, uno de los chicharrones más grandes que pueda tener cualquier ministro de justicia en Colombia es el tema del IMPEC y de las cárceles. De hecho, uno podría decir que es uno de los lunares que le tocó en la administración del doctor Osuna, porque tenemos gente como el Negro Over, que hace lo que le da la gana, o Emilio Tapia, que entra y sale de la cárcel como le da la gana, director de cárcel asesinado, amenazados los directores regionales del IMPEC, unos sindicatos que no permiten que haya una depuración de la entidad. ¿Ha pensado de alguna manera cómo va a hacer para enfrentar eso? Porque termina eso opacando la gestión de cualquier ministro de justicia.
Sí, eso es cierto. El sistema carcelario es un sistema que tiene, yo no diría que fallas, sino grandes goteras dentro del funcionamiento. Es un sistema que viene desde hace mucho tiempo con hacinamiento irresistible. Es un sistema que viene con muchos problemas. Mire, yo creo que ese es un tema muy importante también, bandera en tema de justicia, porque la justicia pues, tiene que mirar esos sectores. Sin lugar a dudas, yo quiero llegar y mirar a ver si hay caminos reales para poder solucionar algunos aspectos. No todos, yo no puedo tener la varita mágica que durante 70 años el Estado colombiano no ha tenido, pero yo creo que sí hay una intención clara, lo pienso en el tema de justicia también, el doctor Néstor Osuna hizo trabajar sobre esos caminos, yo quiero llegar a mirar también cuáles son las soluciones reales frente a esto, pero es una problemática tan antigua como el sistema carcelario. Y ahí hay que contar también con los principales actores del sistema carcelario, que también lamentablemente pues están en condiciones muy, muy precarias, y sobre esos supuestos pues hablar también con ellos para saber qué es lo que está pasando. Yo creo que y hay que reconocer los problemas que tiene el sistema tanto para presos como para guardianes, ¿no? Y esto hay que mirarlo claramente.
Ministra, de manera muy juiciosa, lo sabemos quienes hemos también concurrido a la instancia de reforma a la justicia, usted ha estado también al pendiente y contribuyendo con proyectos muy interesantes para fortalecer lo que sería a partir del 20 de julio la agenda legislativa del Ministerio de Justicia y del Derecho. Si le pudiera preguntar en particular de esas varias iniciativas, de esos proyectos que ya están prácticamente finiquitados al interior de esa comisión, ¿cuál sería el primero a presentar el próximo 20 de julio?
Bueno, yo aspiro, y doctor Hernando, pues hasta ahora yo no me he posicionado, hay que mirar los tiempos de la posición también. Estoy en el trámite de la posición, yo aspiro que sea lo más rápido posible, pero pues el tema del 20 de julio es que ya. hay tres temas que están destacados. Uno que tiene que ver con el tema de las reformas al sistema procesal penal, es decir, el tema propuesto por Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y algunos litigantes en particular, que han mirado algunas disposiciones y se han mirado algunas disposiciones en términos de lo que venimos diciendo, la necesidad de que se generen mayores réditos en el sistema, que pueda operar el sistema y que beneficie realmente la justicia. El segundo, que tiene que ver con investigación. Yo creo que ese tema también es muy importante. Poner un punto en un proyecto de reforma, en particular postulado dentro de la comisión, que tiene que ver con métodos de investigación que hagan mucho más célere la información sobre los presuntos responsables en casos graves, como graves violaciones, accesos carnales, etcétera, etcétera, que permitan identificar rápidamente a los perpetradores o a las personas que han realizado estos hechos. Y uno que está ahí particularmente y que quiero pues mirar y revisar, que tiene que ver también con propuestas en protección de población vulnerable. Es decir, estamos hablando de población de lo que se denomina hoy en día género y demás. Y sobre esos supuestos pues, serían como elementos fundamentales, pero también hay otras posibilidades y necesidades que están siendo evaluadas dentro de las diferentes iniciativas que tiene la Comisión. La Comisión me ha parecido un acierto en el sentido de democratizar la realización de las leyes y obviamente contar con el Congreso para poder proponerles estos cambios y que se haga realmente una visión colectiva de la necesidad de que funcione la justicia en Colombia. Aquí hay otros casos de reformas también, el Código de Procedimiento, hoy en día Código General del Proceso, que también desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de las otras clases de obligaciones, pues también la justicia no solamente es penal, la justicia tiene todas las áreas. Aquí hay reformas laborales, aquí hay reformas civiles, aquí hay reformas penales, pero digamos que tampoco se puede atiborrar el Congreso de reformas porque no nosotros sabemos los tiempos de del Congreso. Y sobre estos supuestos, las prioritarias serían las mencionadas inicialmente.
Ministra, ¿usted qué opina de que el país se pueda embarcar en una Asamblea Nacional Constituyente?
Mira, ese es un tema que me hemos preguntado recurrentemente. Yo tengo mi posición desde hace mucho tiempo, es pública. Yo hice un foro en compañía del doctor Alfredo Beltrán frente al tema de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un mecanismo que está previsto en la Constitución de manera específica y sobre esa base me parece que, y siempre lo he dicho, el problema no es la Constitución. La Constitución tiene cosas muy buenas. El problema es que el Estado no ha aplicado muchas de esas disposiciones o no ha materializado esas disposiciones. Entonces, el tema hasta ahora pues, está claro. Para mí, la Constitución del 91 tiene muchas salidas, tiene muchas ventajas y tiene muchas disposiciones que lo que pasa es que han sido incumplidas. Lo que hay que buscar es que se cumplan.
Es decir, no se necesita una constituyente sino buscar que se cumplan las normas de la Constitución del 91 al pie de la letra.
Sí, yo creo que esa, y además da muchísimas herramientas, ¿no? La Constitución tiene muchísimas salidas para materializar los derechos de una población como la colombiana. Entonces, a mí me parece que la Constitución, incluso el bloque de lo que nosotros llamamos el bloque de integración de los tratados de derechos humanos, es una herramienta valiosísima que tiene la Constitución del 91, y a través de eso pues lo que se busca es materializar todos los derechos, derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a ser un ser social con todos los requisitos para subsistir. Todo eso está en la Constitución. La Constitución realmente, pues, desde que se pensó y parte de esa Asamblea Constituyente del año 91 plasmó muchas de las garantías que adolecía en ese momento la Constitución del 86, pues permite generar una visión muy amplia de lo que se debe hacer y puede hacer. Ahora, yo sí quiero ser clara, hay cosas que no se han podido hacer también por el sangre y la permanente criminalización frente al pecunio público. Es decir, aquí se han robado todos los dineros que ustedes quieran y realmente ni se recuperan ni pasa nada. Y todo esto va para sectores fundamentales de la población, salud, educación, Lo que hay es que recuperar esos dineros y ponerlos a funcionar también para que las personas puedan tener la materialización de esos derechos, ¿no?
Señora ministra Ángela María Buitrago, muchas mañanas hablaremos en el futuro en beneficio de los colombianos sobre los temas claves y determinantes de la justicia. Muchísimas gracias por esta entrevista, esta primera conversación con el Caracol Radio. Le quería hacer una pregunta antes de cerrar, que es personal, pero no invade, la privacidad. Es que me muero la curiosidad de saber, ¿le dio duro, fue fuerte para usted no ser fiscal o ni se despeinó?
Mira, Gustavo, la verdad es que yo puse a disposición mi hoja de vida, mi conocimiento, y como en cualquier elemento que tenga que ver con votación, uno está supeditado a que decidan a favor o en contra. Para mí, lo importante es decir que si Colombia, el Estado o mi hoja de vida sirve para que yo pueda ayudar a los colombianos en algún cargo, lo hago feliz, pensando inclusive en el doctor Inestrosa, el rector de la universidad de toda la vida, que siempre nos lo inculcó, diciendo el externalista tiene que prestarle un servicio al país. El doctor Jairo Parra decía, usted no puede ser egoísta con su conocimiento. Así que yo tomé el proceso tal y como vino y soy consciente de que es un proceso que tiene muchas cosas de las que no estoy de acuerdo, pero estuve en un proceso que estaba supeditado a una votación y sobre esa base lo asumí tal y como vino.
Señora ministra, muchas gracias. Buen día para usted y buena suerte en la gestión.
Muchas gracias.